Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A propósito del 10 de mayo, en México existen 38 millones de mujeres que son madres, lo que representa un 67% del total de las mujeres de más de 12 años. Otro 10 de mayo desigual, mujeres trabajan 6.2 horas por semana en Jalisco.
¿Qué significa? Bueno, pues que va a haber un rol de las madres y de las mujeres mucho más tradicional, en la que se fomenta mucho esta orientación femenina hacia el hogar y a que esto, que es el trabajo no remunerado del hogar, sea casi como una obligación.
Entregarán la presea José Clemente Orozco a 50 docentes del municipio.
Pues principalmente es reconocer la labor docente de los maestros del municipio de Zapotlán el Grande, que han tenido por cumplir 30 o 40 o 50 años de servicio en su labor docente, y que pues se les da una ceremonia, se les hace una ceremonia solemne para homenajearlos, y le entrega la presea a José Clemente Orozco al mérito docente, en este caso la edición 2023. Para este año la ceremonia será el día 11 de mayo a las 18 horas en el Centro Cultural José Rolón.
La Asociación Civil Eira Movimiento Rosa se arranca con el programa Comunidades de Origen en Veracruz.
Hemos llegado al primer municipio en el cual estaremos brindando atención médica como parte del programa Comunidades de Origen. Estamos en Atlahuilco, Veracruz. Estamos acercando servicios médicos para prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Estudios como ultrasonidos, mastografías, papanicolaou, valoración nutricional, tomas de glucosa y tensión arterial. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque una vez que nos hemos insertado en la comunidad y aprendido de ellos, también en pláticas nos han hecho saber las dificultades que tienen para ellos poder acceder a este tipo de estudios. Muchos de los pacientes a los cuales hemos atendido en los días que hemos estado aquí en el municipio, es la primera vez que se realizan este tipo de estudios, ya que para poderse atender tienen que bajar en muchas ocasiones a Orizaba o incluso trasladarse al estado de Puebla, en donde pues los estudios suelen ser bastante costosos.
Uno de los oficios característicos en el municipio de Sayula es la elaboración de ladrillos. Ladrilleros relatan que sus productos son muy solicitados en la región por su calidad.
Pues sí, desde el comienzo es retumbando la tierra, remojándola. El segundo paso se remoja y se va haciendo la consistencia del lodo. Ya que está bien remojada, se le revuelve lo que es el aserrín, para que agarre este tono que tenemos. Ya depende el tono que quieras, es el material que se le va echando, pues como todo condimento tiene que llevar sus medidas, y pues es el proceso. Ya de ahí se pasa a elaborarlo, las medidas que quieran, y se deja el secado, de ahí se va el otro proceso, ya estando seco para echarlo al horno. Ya tenemos una pequeña muestra y ya se va quemando solo, pues se va elaborando ya para llegar al cocimiento. Todo ese proceso pues se tiene que hacer diario para ir elaborando el material.
Invitan a la comunidad universitaria a asistir al noveno foro de investigación académica.
La motivación a la investigación y que se van realizando otros trabajos que hacen en las diferentes modalidades con apoyo de sus profesores, que les dan clases en específico, metodología, seminario, protocolo de investigación, y no están pues solos en esa área.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán. Usted puede escucharnos en tiempo real, si lo prefiere, no se olvide. Estamos en nuestra red social Facebook. Recuerde que ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. A nosotros nos dará mucho gusto que nos esté sintonizando a través de esta plataforma. Esta mañana de 10 de mayo del 2023, día en el que se celebra, o celebramos mejor dicho, el Día de las Madres, pues queremos a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara extender una afectuosa felicitación a todas las mamás, a todas las mujeres que pues son mamás, tienen la dicha de ser mamás. Una felicitación para todas ellas, que pasen un día muy agradable, y todos sabemos que pues existen 365 días para conmemorar también pues esta fecha, este día, y pues a nombre de todo el equipo de Radio Universidad de Guadalajara extendemos esta felicitación principalmente y de manera oportuna a todos los compañeros, a las mamás de los compañeros que aquí laboramos en esta emisión de Radio Universidad de Guadalajara. Una felicitación para todas ellas y deseando pues que se la pasen muy bien. A todas las mamás también de esta comunidad universitaria, pues también que hoy es día de asueto, no vienen a laborar por su día festivo, pues también mandamos una cordial felicitación. En los controles técnicos les saluda esta mañana Yenixel Chávez, yo soy Isabel González, iniciamos con la información. Y vamos a iniciar con información, y es que fíjese, a propósito del Día de las Madres, este 10 de mayo en México existen 38 millones de mujeres que son madres, lo que representa un 67% del total de las mujeres de 12 años o más. Esto de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI con datos del 2022. De acuerdo a estos mismos datos, la estructura porcentual de su situación conyugal muestra que la mayoría de las madres estaban casadas, un 47%, la quinta parte vivían con su pareja en unión libre, es decir, la quinta parte del 47%, el 12% eran viudas y el 11% solteras. El grupo de edad en donde se concentró la mayor cantidad de madres solteras, el 12%, fue de los 30 a los 34 años de edad, 4 millones de mujeres madres solteras. Siguieron también las de 25 a 29, las de 35 a 39 y las de 40 a 44 años, con un peso porcentual del 11% en cada uno. Otro dato importante que es necesario mencionar a todos ustedes, pues es que respecto al nivel académico, a nivel nacional destaca que el 40% de las madres solteras contaban con algún grado de educación media superior y superior. Poco más de la tercera parte, el 37%, tenían sus estudios de secundaria completa, y casi una cuarta parte, el 23%, contaba con primaria incompleta o secundaria incompleta. En las mujeres unidas, este último porcentaje aumentó a 33% y en alguna vez unidas a 51%. Lo anterior implica que el porcentaje de estas mujeres con estudios medio superior y superior es menor respecto al de las madres solteras. En lo que respecta aquí a Zapotlán el Grande, otros datos importantes que pudimos indagar y pudimos encontrar, existen 13.764 mujeres madres de 12 años o más, y de estas, 3.922 informaron haber tenido 3 hijos, aunque el promedio de hijos por mujer es de 2.95%, 2.95 en promedio aquí en Zapotlán. Cabe señalar que la suma de los hijos de estas más de 13.700 mujeres, es de los 40.660 hijos en total. Y pues otra cosa que es importante acotar es que de acuerdo a estas mismas estadísticas observamos que las mujeres más longevas son las que más hijos reportan haber tenido, es decir, son las mujeres entre los 60 a los 64 años y más las que en la actualidad reportan haber tenido mayor cantidad de hijos, de hasta 13 hijos. Sin embargo, de 60 años o menos, la mayor cantidad de hijos que reportan son 5. Pues ahí esta información, fíjese, datos importantes. Y situación que hemos observado aquí en Zapotlán el Grande, ¿no? El hecho de que las mujeres jóvenes, las madres jóvenes, pudiéramos decir así, pues ya no tienen tanta cantidad de hijos como se hacía anteriormente. Observamos que sí, de 60 años o más, pues tienen, han tenido una mayor cantidad de hijos. Incluso hay algunas mujeres que reportan hasta 13 hijos. Pues ahí es información que es muy importante compartir con todos ustedes a propósito del Día de las Madres. Vamos con la Andrea. Y seguimos con más información, ya lo escuchó usted, vamos con la nota de nuestra compañera Andrea Gutiérrez, que a propósito también del Día de las Madres nos tiene preparada esta nota informativa. Y es que fíjese también que otro 10 de mayo desigual, mujeres en Jalisco trabajan 6.2 horas por semana aquí en este estado. Los detalles con nuestra compañera Andrea Gutiérrez Vargas.
De acuerdo con la encuesta de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2022, las mujeres de 12 años y más pasan 59.5 horas semanales del tiempo total de trabajo frente al 53.3 horas que realizan los hombres, lo que significa 6.2 horas más de trabajo para el sector femenino. Esta cifra no es la única que llama la atención, pues en el mismo año el INEGI reportó que las mujeres dedican 40 horas a la semana al trabajo no remunerado, es decir, tareas esenciales del hogar, frente a las 15.9 horas que dedican los hombres. De acuerdo con Soraya Santana Cárdenas, profesora investigadora del Centro Universitario del Sur, estas cifras ponen en evidencia la desigualdad de género que existe dentro de los hogares. La investigadora señaló que esta problemática también sucede en las localidades lejanas a la metrópoli, aunado al conservadurismo.
¿Qué significa? Bueno, pues que va a haber un rol de las madres y de las mujeres mucho más tradicional, en la que se fomenta mucho esta orientación femenina hacia el hogar y a que esto, que es el trabajo no remunerado del hogar, sea casi como una obligación.
Soraya Santana Cárdenas señaló que en la economía informal de México hay más mujeres que hombres, y esto se refleja en las pocas horas disponibles que tienen entre el cuidado de la casa y la búsqueda de recursos económicos para los gastos.
Evidentemente, ante una situación en la que las mujeres están predestinadas a ocupar mucho de su tiempo en atender a la familia, a adultos mayores, a niños, personas enfermas y personas con discapacidad, primero, muchas mujeres no tienen oportunidad de encontrar un trabajo porque no hay disponibilidad de tiempo. Para las que tienen una gran necesidad, sobre todo cuando son jefas de familia, salen al mercado a buscar trabajo y están destinadas a la informalidad, con las peores condiciones de empleo, mal pagadas, sin seguro social, sin prestaciones y evidentemente de cara al Día de las Madres vemos que nuevamente el hecho de ser mujer en este país va de la mano con una vulnerabilidad estructural del sistema.
Señaló la importancia de crear políticas públicas que concilien el tiempo de trabajo con el tiempo libre, tanto para mujeres como para hombres.
Para diseñar políticas públicas y hacer recomendaciones siempre que sea posible y a través de los medios de comunicación, de la importancia de conciliar el tiempo de trabajo con el tiempo de no trabajo, tanto para las mujeres como para los hombres. Esto es bien importante que lo señale, porque no se trata de darle más oportunidades de llegar tarde a las mujeres para que sigan haciendo lo mismo de siempre, porque si no estaríamos repitiendo el mismo esquema. Se trata de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar y que incluso la capacitación en el trabajo y para el trabajo tenga que ver con estos temas para los hombres. El trabajo de la capacitación en masculinidades o de los hombres sobre cuidados del hogar es importantísimo y se requiere la alianza del sector empresarial.
Por último, la investigadora del CUSUR llamó a reflexionar la gran vulnerabilidad que tienen las mujeres en el manejo de su tiempo y la remuneración económica. Para Señal Informativa, Andrea Gutiérrez Vargas.
Señal Tiempo.
Y esta mañana saludamos desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara a Al Mortiz porque nos tiene el pronóstico del clima para el día de hoy, 10 de mayo. Adelante, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la estación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos el frente frío número 54 sobre la región noreste de México, también un canal de baja presión sobre la región noreste y sureste de México, además de la entrada del Pacífico, de humedad del Pacífico, del Golfo y del Mar Caribe. Estos tres sistemas están aportando nubosidad y posibles lluvias en las partes altas de la zona de la Sierra Madre Oriental y para la tarde se espera viento arrachado fuerte, principalmente en las zonas altas de la Sierra Madre Occidental y de la Sierra de Baja California. Esto es a nivel nacional. En Jalisco se espera que continúe el ambiente cálido y con probabilidad de lluvia, principalmente para los municipios de la región sur y suroeste del estado. Y bueno, eso es para Jalisco. Para la ciudad Guzmán tenemos que se espera que el día y la noche esté con cielo despejado, algo nuboso durante la tarde. Se espera también ambiente cálido, viento arrachado de 40 kilómetros por hora aproximadamente, temperatura máxima entre 32 y 34 grados, temperatura mínima entre 14 y 16 grados, el índice ultravioleta entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, el sol salió el día de hoy a las 6 horas con 21 minutos y se espera la puesta de sol a las 19 horas con 21 minutos. Es lo que tenemos por el día de hoy, que tengan un excelente día.
Muchas gracias por el pronóstico del clima para el día de hoy. Que tenga también un bonito día.
Gracias, igual.
Hasta luego desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el pronóstico del clima para el día de hoy. Y vamos a hacer con esto una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Directa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más. Esta mañana saludamos a través de la línea telefónica a la doctora Dalia Vargas. Ella es dermatóloga. Dermatóloga, muy buenos días. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.
Gracias a usted por tomar nuestra llamada telefónica para platicarnos de un tema importante durante estas fechas en las que pues registramos altas temperaturas. Ya lo hemos escuchado en los pronósticos del clima donde dicen acatemos recomendaciones si vamos a estar expuestos ante altas temperaturas. Y por eso pues queremos platicar con usted para que nos platique y nos diga, pues estamos en la temporada en la que registramos mayor cantidad de temperatura y por ende estamos más expuestos al sol, ¿no?
Antes de comenzar, esto es muy importante, o sea, efectivamente las altas temperaturas nos hacen que debamos tener cambios en el cuidado de la piel, pero es muy importante saber que la radiación siempre está ahí, ¿no? Entonces los cuidados que debemos tener para esto deben ser todo el tiempo. ¿Qué es lo que debemos cambiar en esta temporada? Es que si nos vamos a exponer directamente más al sol, que si vamos a salir de vacaciones o vamos a tener alguna actividad que implique estar fuera de casa más tiempo, esto implica que debemos hacer cambios respecto a la protección solar. No sé si lo vamos a hablar más adelante o es momento como de dar ese tipo de recomendaciones.
Yo creo que lo platicamos más adelante, dermatóloga. Okay. Y ¿cómo podemos medir la cantidad de sol a la que estamos expuestos en ese sentido? Porque si bien es cierto, a lo mejor en un día cotidiano, pues sí estamos expuestos al sol. Y como usted dice, es necesario también cuidarnos a pesar de que, digamos, no es tan alta la exposición que tenemos al sol. Pero sí es importante que durante estas fechas extrememos precauciones, ¿no?
Sí, hay maneras de hacerlo, o sea, existen unas aplicaciones en los teléfonos celulares, venden incluso en algunas farmacias unas pulseritas que van indicando la cantidad de radiación a la que estamos expuestos en este momento. Se sabe que de 10 de la mañana a 4 de la tarde en general todos los días es cuando hay mayor cantidad de radiación ultravioleta a la que podemos estar expuestos, entonces siempre ese horario es como el que más se debe evitar. Pero sabemos también que la luz ultravioleta irradiada de la luz de la casa, de la luz de las computadoras, de los teléfonos celulares, también actualmente influye mucho en los cambios que puede tener nuestra piel. Pero si queremos saber como qué cantidad, existen aplicaciones en nuestros teléfonos celulares que nos dicen es mediana, alta, muy alta, o incluso estas pulseritas que te digo que venden en algunas farmacias dermatológicas.
Perfecto. ¿Y qué consecuencias podríamos tener de no pues tener un buen cuidado para al momento de que nos vayamos a exponer al sol? ¿Qué tipo de cambios dermatológicos podemos enfrentar?
De manera aguda podemos presentar quemaduras que las que son por exposición solar son de primer grado, pero de manera crónica, o sea, el daño solar es acumulativo, desde que nosotros estamos pequeñitos hasta ahora que somos adultos. Hemos acumulado mucha radiación ultravioleta en nuestra piel y eso nos genera en un futuro cáncer de piel. El cáncer de piel es el cáncer número uno en el mundo. O sea, es muy, muy alta la incidencia de cáncer y es porque no tenemos estos hábitos de cuidado de la piel.
Y durante los últimos años ha estado muy latente este tipo de padecimientos, ¿no? Seguramente pues también es por el daño que estamos ocasionando al medio ambiente. No sé si vamos relacionados hacia las mismas causas.
Sí, definitivamente, o sea, se ha estudiado mucho por lo mismo, o sea, la incidencia ha aumentado hasta 20 veces en los últimos 5 años, es muy, muy importante. Y algo que también se ha visto es que antes era muy común ver el cáncer de piel en los pacientes adultos y mayores, por ejemplo, ahora lo vemos incluso en jóvenes de 20 años en adelante.
Muy bien. Oiga, dermatóloga, y estos padecimientos que ya nos mencionó, el hecho de quemaduras, el hecho de padecer cáncer de piel, ¿qué otros padecimientos podemos tener si no tenemos las suficientes recomendaciones o suficientes hábitos al exponernos al sol?
Propiamente por el sol, el cáncer de piel es el más importante, pero existen muchas enfermedades de la piel, como lo es, por ejemplo, la psoriasis, la dermatitis atópica, la rosácea, el acné, que se exacerban o existen brotes cuando no hay un cuidado adecuado del sol, incluso el lupus, que es una enfermedad autoinmune, que es muy importante que los pacientes se exponen un poquito y la enfermedad sufre una agudización muy importante.
De repente también observamos algunas manchas en la piel y a veces nos preguntamos si tiene que ver con la exposición que hacemos al sol o si es otro tipo de padecimiento. ¿Se pueden dar estas manchas por el exponernos al sol?
Definitivamente, o sea, las manchas que salen en nuestra piel es un mecanismo de defensa a un impulso y ese impulso es principalmente la radiación solar. en nuestra piel existen unas células que se llaman melanocitos. Al exponerlos al sol, ellos tratan de defenderse, y lo que hacen para defenderse es generar pigmento para que la radiación no entre. Entonces, claro que estas manchas son simplemente un mecanismo de defensa de nuestra piel para evitar el daño que se genera por la radiación ultravioleta.
Oiga, dermatóloga, ¿hay una explicación como dato curioso para que estas manchas que registremos en nuestra piel sean más oscuras al tono natural de nuestra piel? O sea, que no sean más, normalmente son más oscuras, pero ¿hay alguna explicación ante este tipo de situación?
Sí, claro, o sea, tiene una explicación y depende mucho del tono de nuestra piel. Las personas que tienen un tono más oscuro de piel, tienden a pigmentarse muchísimo más que las personas blancas, y esto es por el hecho de la cantidad de estas células que te menciono, que son los melanocitos. Las personas blancas tienen una actividad menor de estas células, y las actividades que tienen, o sea, las personas que tenemos la piel un poquito más oscura, tenemos este pigmento como más reactivo, tendemos a hacer más manchas que las personas blancas.
Mira qué dato tan importante nos acaba de mencionar. ¿Y también el hecho de padecer paño obedece a este tipo de circunstancias?
Sí, es de esto de lo que hablábamos. El paño, o sea, nosotros lo llamamos melasma, y ese tipo de padecimientos es meramente por el sol, o sea, ese mecanismo que tiene la piel de defenderse del sol. Y no solamente del sol, ahora con la pandemia, que no salía la gente de su casa, vimos que muchos pacientes regresaron con el melasma muy activo, o sea, con la mancha mucho más marcada, y esto era porque hicieron home office y en las computadoras no se ponían su protector solar porque tenían la teoría de que estando dentro de casa no pasaba nada, pero con la radiación que se efectuaba de sus computadoras se activó muchísimo el melasma también. Entonces no es solo lo que está afuera, sino también la radiación que tenemos dentro de casa.
Y a propósito de estas situaciones que nos acaba de mencionar, de estas exposiciones que tenemos, pues digamos a la luz en general, porque ya estamos observando que también el hecho de estar expuestos ante dispositivos electrónicos, pues también es otra situación que nos afecta. ¿Qué recomendaciones podemos dar a nuestra audiencia?
Las recomendaciones más importantes son el uso del protector solar. El protector solar es algo muy importante y se usa todo el año, aunque no vayamos a salir de casa, aunque esté nublado, aunque no veamos directamente que el sol está muy fuerte, como nosotros le llamamos, se usa todos los días. Lo recomendado es usarlo cada 4 horas, capa sobre capa, nada más con las manitas limpias. Las horas que nosotros recomendamos a nuestros pacientes son a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 4 de la tarde, y que entonces puedan realizar todas sus actividades. Esto no protege al 100% de la radiación, es solamente una capa. Y aparte de esto, van a salir a exponerse al sol, es usar formas mecánicas como sombreros, camisas de manga larga. Exacto. De preferencia sombreros, porque las gorras no tapan las orejitas y ahí también hemos visto mucho cáncer de piel. Entonces los sombreros son como lo ideal.
Hay que ponernos muy vaqueros, ¿no? Bueno, usar un sombrerito ideal para salir expuestos al sol, pues puede ser una buena solución. A propósito de esto que nos menciona, colocar protector solar, pero de repente tenemos muchas dudas. ¿Qué tipo de protector solar utilizar? Porque a veces nos quieren, pues a lo mejor, digamos, influenciar a que compremos cierto tipo de protector solar o que utilicemos tal, que porque una marca reconocida. ¿Qué detalles en específicos o aspectos técnicos debemos observar al momento de adquirir un protector solar?
Okay. Lo más importante es saber que no existe un protector solar el mejor. O sea, el mejor
maravilla.
Es el que más se adapte. Exacto. El mejor es el que más se adapte a nuestro paciente, según su tipo de piel, según su edad, según la enfermedad que tenga. Pero si nosotros queremos ir en búsqueda de un protector solar, por ejemplo, lo único que tenemos que buscar es, primero, que sea de una farmacia dermatológica, porque todos los protectores solares que están en las farmacias de la dermatológica son científicamente probados. Otra es que tenga un factor de protector solar 50. Entonces, esto es como lo más importante para nosotros elegir. Ahora, lo probamos, si nos gusta, excelente, lo volvemos a comprar. Si no, compramos otro hasta que encontremos el que más nos gusta, la marca que sea, el laboratorio que sea. Pero al final de cuentas, el que nos haya agradado más, hay con color, hay sin color. En las mujeres, a veces lo sustituimos por el maquillaje. Hay unos que tienen como un nivel de pintura con una cobertura buena que te hace... ya no tener que usar el maquillaje, y entonces eso también camuflajea como las imperfecciones o las manchitas que hay en la cara. Pero así que yo te puedo decir, este es el ideal, este es el que yo recomiendo, no. Porque incluso a cada paciente le recomendamos uno distinto.
Sí, claro, por su piel, ¿verdad? Entonces observamos que sea protección del 50 o más.
Así, 50 o 50 más.
Muy bien. ¿Qué otra recomendación podemos hacer a nuestra población, además del uso de protector solar y del uso de algún sombrero, algo que nos pueda proteger de las inclemencias del sol?
Sí, aparte de todo eso, como ya mencionábamos ahorita, que en tiempo de calor o en tiempo donde se siente más la sensación térmica aumentada, es importante aumentar la hidratación, o sea, tomar muchísima más agua porque se pierde mucho más con el sudor en esta época. No quiero decir que no se pierda en las otras, pero en esta es aumentada. Y el tipo de hidratante, no porque ahorita esté haciendo mucho calor y estemos sudados todo el tiempo, no significa que no debemos hidratar nuestra piel, no, sí debemos usar hidratantes, pero cambiarlos por geles o lociones, porque en invierno, que se seca más la piel, usamos más como la consistencia en crema, un poco más espeso.
Muy bien. ¿Lavar constantemente nuestra cara es otra recomendación? ¿Puede ser o no?
No, la cara se lava únicamente dos veces al día, mañana y noche. Ahorita, en tiempo de calor, por más que se sienta como esa, tengamos esa sensación de aumento de la producción de sebo, si nosotros lavamos más veces nuestra cara, la cara va a producir muchas más veces ese sebo. Entonces, lo ideal es hacerlo únicamente en la mañana y en la tarde para que la piel no active sus mecanismos de defensa.
Perfecto. ¿Hay alguna otra recomendación que podamos hacer, dermatóloga?
Pues esto, que es lo más importante, que se chequen cualquier lunar que antes no estaba ahí, acudan a su dermatólogo para que lo revise.
No, porque... está haciendo una indirecta, ¿verdad?
Sí, porque las lesiones detectadas a tiempo de verdad que tienen un pronóstico muy bueno, entonces esta es una recomendación también muy importante, acudir con el médico si se detectan algo que no estaba ahí previamente.
Oiga, dermatóloga, y de repente, pues sabemos que si tenemos este tipo de manchitas, pues a veces queremos utilizar algunos remedios, algunas otras, pues cremas que no están, digamos, ahora sí, reguladas o pues preinscritas por un dermatólogo. A toda esta población, ¿qué podemos decirle si presentamos alguna manchita? ¿Vamos directamente con un dermatólogo?
Sí, y principalmente... ustedes van a notar un cambio muy grande con el uso del protector solar, de verdad. Si la mancha persiste, lo ideal es ir al dermatólogo para que le indique una rutina ideal para esto. Porque si usamos remedios, estas cremas mágicas que prometen que te quitan la mancha, tiene efectos también secundarios. Hay mucha inflamación. La inflamación vuelve a activar estas células que yo te comentaba y la mancha se hace cada vez más grande, más grande, más grande. Y el problema es cada vez más difícil. Quiere decir que el melasma es una enfermedad que es muy difícil de tratar y de controlar, incluso para nosotros. Entonces, sí, es lo más importante es acudir al dermatólogo antes de hacer cualquier cosa con su cara, porque después puede salir mucho más difícil.
Sí, claro, debemos tener cuidado en este tipo de situaciones. Hay algo que mencionó también, dijo acudir a comprar un protector solar o a comprar alguna situación que tenga que ver con la dermatología, en una farmacia dermatológica. Pero sucede que pues aquí en Ciudad Guzmán poco acceso, si no es que no me equivoco, yo aquí en Ciudad Guzmán no he observado alguna farmacia dermatológica. A través de cómo pudiéramos adquirir estos productos, o acudimos a una farmacia coloquial, pero sí prestamos mucha atención en estas indicaciones que nos acaba de dar usted.
Sí, hay farmacias en línea, o sea, farmacias dermatológicas en línea, que si lo googleamos así tal cual, aparecen y ahí también podemos hacer pedidos. Si llegan a Ciudad Guzmán, yo lo he hecho varias veces, y esa puede ser una opción. En farmacias normales, como Farmacias Guadalajara y así, también existen algunos laboratorios que por ahí sí están regulados. Me voy a permitir decir marcas solamente para poder ayudar un poco. Por ejemplo, Neutrógena, Aven, La Roche, a veces están también en farmacias Guadalajara, en farmacias Benavides, en cualquier tipo. O sea, tienen como estas farmacias un apartado que es exclusivo del área de dermatología.
Perfecto, para tomar muy en cuenta esta información que nos acaba de proporcionar. ¿Algo más que podamos recomendar o algo más que se nos haya escapado y debamos hacer mención a nuestra audiencia dermatóloga?
Pues yo creo que eso es lo más importante, el protector solar desde los 6 meses de edad hasta ahora. El daño es acumulativo, o sea, no es el sol que nos está dando en este momento, es el sol que venimos acumulando desde los 6 meses de edad, que es cuando ya se puede usar el protector solar.
Muy bien, porque luego parecemos napolitano, ¿no? De repente nuestros brazos de un color, nuestro rostro de otro, nuestros pies de otro. Y bueno, es importante acatar estas recomendaciones que nos acaba de dar la dermatóloga Dalia, ahora que pues están altas las temperaturas y que es muy importante cuidar nuestra piel, no solo en estas fechas, sino siempre, ya lo escuchó usted, desde los 6 meses de edad podemos comenzar a utilizar un bloqueador solar, si es necesario estar observando qué tipo de bloqueador, algunos que tengan muy afines a la cuestión pediátrica y otros ya más especializados para los adultos. Entonces, muchas gracias, dermatóloga, por sus recomendaciones esta mañana. Seguramente hay muchos temas que platicar en cuestiones de la dermatología y esperemos que esta no sea la primera entrevista, sino que sea la primera de muchas más que podamos realizar en conjunto. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
Ella es Dalia Vargas, dermatóloga, y nos acaba de hablar sobre los temas de qué sucede cuando estamos expuestos ante el sol en esta época de calor y aquellas consecuencias y recomendaciones a toda nuestra audiencia. Vamos con esto a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Queremos mandar un saludo a toda la comunidad universitaria, principalmente aquella que nos está escuchando en la cafetería de este Centro Universitario del Sur. Un saludo especial para todos los trabajadores. De momento ahorita me acuerdo del nombre de Don Ray, un saludo para Don Ray y para todos los que trabajan en las diferentes áreas, ya sea en cocina, en el área de la plancha, también en el área de ensaladas, aquellos que están sirviendo también los alimentos, un saludo para todos ustedes, aquellos del área de limpieza, un saludo para todos ustedes y muchas gracias por estarnos sintonizando. Por allá está nuestra directora degustando un delicioso desayuno, así que pues también le mandamos un saludo para ella y a todos los estudiantes, a toda la comunidad universitaria que también está ingiriendo sus alimentos, pues provechito, un ratito más les hacemos compañía ahí en este espacio. Seguimos con más información aquí en Radio Universidad de Guadalajara y es que pues tenemos otras informaciones que compartir con ustedes aquí en el 94.3 de FM. Fíjese que entregarán la elaboración, bueno, más bien aquí en el municipio de Sayula, pues se distingue por la elaboración de ladrillo y para eso nuestro compañero Guillermo Tobar nos tiene los detalles.
Uno de los oficios característicos de Sayula es la elaboración de ladrillo. Ladrilleros de este municipio relataron que sus productos son muy solicitados en la región ya que sus ladrillos son de buena calidad. Alfredo Ramos Verdín, quien ha dedicado gran parte de su vida a la elaboración de ladrillo, describió el procedimiento para elaborar este material de construcción, el cual comienza con la mezcla de tierra, agua y aserrín, un proceso que tarda 2 horas para posteriormente dejarlo reposar y meterlo al horno.
Pues mira, desde el comienzo es retumbando la tierra, remojándola. Es el segundo paso, se remoja y se va haciendo la consistencia del lodo. Ya que está bien remojada, se le revuelve lo que es el aserrín para que agarre este tono que tenemos. Ya depende el tono que quieras, es el material que se le va echando, pues como todo condimento tiene que llevar sus medidas, y pues es el proceso, ya de ahí se pasa a elaborarlo, las medidas que quieran, y se deja el secado, de ahí se va el otro proceso, ya estando seco para echarlo al horno. Ya tenemos una pequeña muestra y ya se va quemando solo, pues se va elaborando ya para llegar al cocimiento. Todo ese proceso pues se tiene que hacer diario para ir elaborando el material.
El señor Alfredo Ramos relató que este proceso de la elaboración lleva tiempo y dedicación, lo que les ha dado un reconocimiento en la región por la manera de elaborar el ladrillo, así como su calidad.
Son como unas 2 o 3 horas en lo que se remoja, se revuelve y se deja preparado para otro día, para que agarre la consistencia el lodo, porque no nomás es hacerlo y ya. Tiene que agarrar dejarlo reposar tantito para que salga el material bueno. Si no, pues es como todo, sale ahí martajado y no es correcto. Es una cosa que nos ha distinguido por este rumbo, de que se le da todo el proceso como debe de ser para que salga. Y pues la calidad de material, más que nada, sacar la calidad, que es lo que nos ha estado moviendo a todos los alrededores, que es Tapalpa, Chiquilistán, Atoyán, San Graviel, Apango, todos los alrededores se maneja todo este ladrillo. Y ha sido muy pedido por todos los clientes, gracias a Dios.
Asimismo, Alfredo destacó que solo se necesita una persona para elaborar ladrillos, quien por sí solo puede hacer 500 ladrillos en un día dependiendo el tipo de este. En este sentido mencionó que el más solicitado es el listón o para muro.
Pues ahora sí que aquí ya depende de las ganas que traigan, porque como es un trabajo que no tiene horario para entrar ni para salir, es que a la hora que lleguen, ahora sí que aquí depende de las ganas que traigan, pero normalmente una persona que se dedica a esto, esos 500 ladrillos de listón, 500, 400 ya.
¿Cuántas personas se necesitan para todo este trabajo?
Ese es para uno solo. Ahorita el más solicitado es el paramuro de 15 por 33, que es bien siendo el listón. Es para las barras, paramuro pues. Ya de ahí entra el bóveda para ya sea catalana o pacuña. Son los más pedidos pues por aquí a los alrededores.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información respecto a la elaboración de ladrillos, esto en el municipio de Sayula. Seguimos con más, pero antes queremos agradecer a quien nos escribe a través de nuestro Facebook. Dice Marta Iglesias, muy buenos días, feliz Día de las Madres a todas las madres de mi lindo Ciudad Guzmán. Felicidades también a ti, Marta, muy seguramente eres mamá y nos estás sintonizando. Me parece que nos escucha por allá en Estados Unidos. Un saludo también para ti. Dice la carreta en el llano, José Luis Santana nos escribe, dice felicidades para todas las mamás del sur de Jalisco y las de Sayulis por darnos la oportunidad de andar dando lata en este mundo, gracias a todos en este día y felicidades a las madres patria y madres revolución. Gracias por escribirnos, José Luis Santana, a través de nuestro Facebook. Felicidades pues a todas las mujeres, a las madres del sur de Jalisco, gracias por estarnos sintonizando. Seguimos con más, y es que a propósito de estos temas relacionados con las mujeres, pues fíjese que la Asociación Civil Aira Movimiento Rosa arranca con el programa Comunidades de Origen, esto en el estado de Veracruz, de manera específica en el municipio de Atlahuilco, primer municipio en donde se estará brindando atención médica para la prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. El equipo de campo de esta asociación civil llegó al municipio de Atlahuilco, Veracruz, el pasado 30 de abril y a partir del 1 de mayo comenzó a prestar atención a la población de este municipio, en donde se les ofrece asesoría nutricional, atención médica, principalmente a través de un ultrasonido de mama y también de Papá Nicolau. Vanessa Toscano, presidenta de EIRA Movimiento Rosa AC, habló al respecto sobre esta situación y sobre algunas de las principales pláticas que se han tenido con la población, quienes en sus diálogos refieren tener que trasladarse a otros espacios como lo es Orizaba, Veracruz o al estado de Puebla para recibir este tipo de estudios, además de que estos estudios son costosos, pues son arriba de los 2,000 pesos. Escuchemos a Vanessa Toscano, presidenta de EIRA Movimiento Rosa.
Hemos llegado al primer municipio en el cual estaremos brindando atención médica como parte del programa Comunidades de Origen. Estamos en Atlahuilco, Veracruz. Estamos acercando servicios médicos para prevención y detección oportuna de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Estudios como ultrasonidos, mastografías, papanicolaou, valoración nutricional, tomas de glucosa y tensión arterial. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque una vez que nos hemos insertado en la comunidad y aprendido de ellos, también en pláticas nos han hecho saber las dificultades que tienen para ellos poder acceder a este tipo de estudios. Muchos de los pacientes a los cuales hemos atendido en los días que hemos estado aquí en el municipio, es la primera vez que se realizan este tipo de estudios, ya que para poderse atender tienen que bajar en muchas ocasiones a Orizaba o incluso trasladarse al estado de Puebla, en donde pues los estudios suelen ser bastante costosos.
Y otra de las situaciones que comenta la presidenta de esta asociación civil es que en esta jornada que se arrancó en el municipio de Atlahuilco, en Veracruz, pues se ha destacado que ha habido participación masculina, es decir, los hombres también comienzan o tienen ese cuidado de poder acudir a revisarse en estos espacios, en los que a pesar de que el 0.5 y el 1% de la población masculina podría tener cáncer de mama, pues está generando esta cultura de poder prevenir y poder realizarse este tipo de estudios.
Estamos muy emocionados porque si bien está catalogado en su mayoría que el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino se da pues principalmente en mujeres, algo que ha llamado mucho nuestra atención es que hombres se han acercado a realizar su estudio preventivo de cáncer de mama, que si bien sabemos que sí se da en hombres, es un poco más complicado que ellos se acerquen a realizarse este tipo de estudios, y aquí hemos logrado una muy buena sensibilización y respuesta por parte de la población masculina.
Y dentro de la jornada que tendrá esta asociación civil, pues durante estos días terminará su visita y su atención médica en el municipio de Atlahuilco, en el estado de Veracruz. Posteriormente continuará en el municipio de Tehuipango, también en Veracruz. Regresarán a lo que es Tequila, en el mismo estado de Veracruz, y culminarán a finales del mes de mayo en su visita al municipio de Terrenate, esto en el estado de Tlaxcala. Pues ahí parte de los detalles, y pues este proyecto es posible gracias a Silicon Valley Community Foundation y también a través de Raider y Berrimex. Escuchemos lo que mencionó la presidenta de la AC.
Lo seguiremos informando del avance que sigamos teniendo con el programa Comunidades de Origen. Estamos muy agradecidos tanto con Berrimex como con Silicon Valley Community Foundation por impulsar este tipo de iniciativas. Y por supuesto, agradecemos a los líderes sociales de las comunidades que estamos beneficiando, quienes nos están ayudando a poder generar esta adecuada inserción y sobre todo a tener la respuesta favorable por parte de su población.
Bueno, pues ahí los detalles de lo que hace esta asociación guzmanense ahora con este proyecto Comunidades de Origen, con este programa en el estado de Veracruz y en el estado de Tlaxcala, estados en los cuales estarán visitando estos municipios para ofrecer esta atención médica para prevenir el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Y nos vamos a despedir con esto, no sin antes agradecer a usted por estar en sintonía al 94.3 de FM esta mañana de miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de mayo del 2023. Gracias por estar en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Reiteramos la felicitación para todas las mamás en este su día. Que la pasen muy bien, disfruten mucho este día y recuerden, pues los 365 días del año tenemos también la oportunidad de demostrar a nuestras madres, de demostrar a aquellas personas que son mamás por nuestro afecto hacia ellas. A nombre de todo el equipo de Radio Universidad, muchas felicidades. En la subdirección general de esta emisora, Andrea Gutiérrez, en los controles técnicos, Yenixel Chávez. Yo soy Isabel González, que tenga un bonito miércoles. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.